COPE Extremadura.
Estar informado.
Las renovables siguen pegando con fuerza en Extremadura. En las últimas horas ha salido a la luz un proyecto ambicioso que se pretende desarrollar en la región. Hablamos de una empresa noruega, Statkraft, que quiere poner encima de la mesa casi 300 millones de euros para edificar un nuevo complejo renovable, el complejo Zajuril, que se ubicará entre Aigal, Cerezo, Coria, Guijo de Coria y Calzadilla. Según la empresa, creará entre sus fases 1.500 empleos y podrá abastecer el consumo energético de más de 300.000 familias extremeñas. Su director general en España, José Miguel Ferrer.
Bueno, este complejo Zajuril son cuatro proyectos fotovoltaicos. Es un total de 492 megavatios. Como bien decías, una inversión de 300 millones de euros. Estamos en una fase inicial de diseño, pero estamos ya estimando una fecha de conexión de 2028 y estamos trabajando en el empleo local. La idea es poder crear y formar hasta 1.500 personas.
Proyecto que se anunciaba en la misma inauguración de una nueva planta fotovoltaica en la zona llamada Talayuela 2. Hablamos sin duda de un proyecto, parece importante, que hila, eso sí, con lo que te contaba hace unos días. Llegan muchos proyectos de este estilo, de energía renovable, pero quizás no somos capaces a veces de sacarles todo el beneficio en la región. Abríamos el debate, de hecho, de cómo Aragón estaba ya dando pasos para dejar de ser una colonia eléctrica y nosotros aquí no. Un debate que ha provocado la respuesta de la Junta. La consejera Mercedes Morán aseguraba que están trabajando para que este tipo de proyectos dejen beneficios aquí, en Extremadura, y no fuera de la región.
Está para acompañar a todos aquellos proyectos que supongan beneficios para nuestros pueblos y nuestros vecinos, que es nuestra acción de gobierno. Lo vamos a hacer desde la seguridad jurídica y con las garantías de que se lleguen a término, que sean una realidad todos estos proyectos que generen empleo y riqueza.
Ahora el tema es saber cómo lo vamos a hacer, porque desde luego es una demanda clara, muy clara, de la sociedad extremeña. Beneficiarnos aquí de lo mucho que generamos aquí, que ya va siendo hora. Veremos, ahora te cuento más cosas cuando son las 7 y 22 minutos de la mañana. Habla Adrián García, buenos días. Nueva jornada, la de hoy, marcada por la lluvia en la región, que volverán a ser más notables en el norte de Cáceres, donde volverá a activarse la alerta amarilla a partir de las 6 de la tarde. Las temperaturas se mantienen en la línea de los últimos días, entre 12 y 16 grados en la provincia de Badajoz, 11 y 15 en la de Cáceres. Y hoy, ya te lo adelanto, un sector va a volver a tomar protagonismo en la región y fuera de la región, el del transporte. Llevan meses avisando de que su situación vuelve a ser muy complicada, que están trabajando prácticamente bajo costes y que la reducción de ayudas por parte del gobierno les está dando la puntilla. En puntos de España como Alicante ya se demandan con urgencia camioneros, porque no hay camioneros. Y aquí, como aquel que dice, vamos camino de. Casi medio centenar de empresas han echado el cierre en los últimos meses aquí en la región.
Sinceramente, muchos amigos, muchos compañeros autónomos en el que han hecho el cese de actividad, que desde el año pasado para acá, desde el mes de octubre a lo que llevamos de este año, unos 40 autónomos han hecho cese de actividad y unas 10 empresas, todo esto te hablo que yo conozca, han hecho lo mismo que yo.
Él es Germán Martínez, presidente y portavoz de la Plataforma en Defensa del Transporte. Nos cuenta que incluso él a nivel personal está sufriendo esta situación. Una situación que, según denuncia, no está siendo combatida por la Junta. Apunta directamente a la presidenta María Guardiola, a la que achaca no haberles atendido.
María Guardiola siempre presume de que escuchan a todos los extremeños y me gustaría decirle que también hay extremeños transportistas, autónomos y pequeñas pymes que ya no sabemos de qué forma llamarla y de qué forma pedirle auxilio y pedirle socorro, ya que la situación es muy grave. Se están cerrando negocios, se están cerrando empresas y ella mira hacia otro lado.
Insisto, hoy se hablará otra vez de ellos aquí y en toda España. Hablan a las 10 de la mañana y a esta hora al menos no se descarta que tomen ninguna medida a nivel nacional. Y lo que te voy a contar ahora, fíjate, tiene que ver en cierta medida con lo que te contaba al principio. Somos una tierra tan curiosa, tan curiosa, que producimos mucha más energía de la que consumimos, pero todavía hoy, siglo XXI, año 2024, cada vez que sopla el viento un poquito más de la cuenta, nos quedamos sin luz. Es la realidad que viven muchos pueblos de la Extremadura vaciada, muchos, y alguna ciudad, pero sobre todo pueblos. Lo vamos a poner encima de la mesa con un ejemplo. Hemos hablado con Miguel. Él tiene una tiendecita en su pueblo que es Salvatierra de los Barros. Con el temporal de esta semana ha sufrido cortes de luz una y otra vez, con lo que eso supone en su día a día.
Ayer tarde tuve que cerrar y dejar toda la actividad, pues que nada, que las personas que han venido pues enseguida, ay, pero no me puedes dar, dame un chorizo, digo, tengo que pesar, dame esto, no puedo, y nada, y con, sin contar, sin decirte que las cosas frescas que tenemos, mira, ahora menos mal que estamos, que son los cortes son en invierno.
Miguel nos cuenta que es el pan de cada día de esta época del año, cada vez que el temporal se pone un poquito feo, la luz se va. Fíjate hasta dónde llega el asunto, que sus vecinos le dicen que tenga un generador preparado en la tienda.
Hombre, si tuvierais un grupo electrógeno de esos, de gasolina, no sé qué, digo, ¿te crees que yo tengo necesidad de meterme a meter aquí en mi negocio, en un local de 80 o 90 metros, un motor de gasolina para que me produzca electricidad? Bueno, vamos, esto es que no tiene ni pie ni cabeza.
Esta situación que afecta en la zona Salvatierra de los Barros, La Parra, Feria y La Morera. Dice Miguel que han protestado varias veces, pero que la realidad año tras año es exactamente la misma. Y el que otra vez vuelve a la carga es el Ibarra, que sigue dando con mazo a su partido.
Yo estoy dispuesto a callarme, pero me tiene que decir cuál es su límite, porque era no a los indultos y se dijo sí, era no a la amnistía y se dijo sí, a la autodeterminación, ¿qué se va a decir? Si me ponen el límite y dicen por aquí no vamos a pasar, entonces yo me callo.
El que fuese presidente de la Junta sigue hablando sin pelos en la lengua y dice que lo seguirá haciendo, mientras su partido dice que lo respeta, pero la razón la tiene Sánchez, eso sí, Soraya Vega.
Escuchamos siempre muy atentamente a Juan Carlos Rodríguez Ibarra por lo que significa, por lo que sigue significando para los socialistas en Extremadura, así que nuestro respeto y nuestro cariño, por supuesto, a nuestro compañero Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Le escuchamos con mucha atención, pero es cierto que ahora el Gobierno de España está tomando decisiones para la gobernabilidad de este país. Y en este caso las urnas fueron muy claras.
Lo que viene a decir Ibarra también es que las concesiones a Cataluña son como las muñecas rusas. Abres una y aparece otra. La última, ya lo sabes, tiene que ver con la inmigración, algo que ha sido muy cuestionado aquí por Vox Extremadura. Óscar Fernández Calle.
Asistimos, escandalizado, pero no sorprendido, al aplauso vergonzoso de los socialistas extremeños ante la consagración por parte de su líder de una Extremadura como una región de cuarta categoría.
Así llegamos a las 7 y 27 minutos de la mañana. Continúas con toda la información en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.